Hola a nuestros y nuestras radioyentes de Radio Colores, la radio de la Universidad Popular en la 107.7 de la FM. Nuestro programa de hoy es Relatos de Solidaridad.
Somos lo que hacemos, pero somos principalmente lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
Muy bien, qué frase muy tan bonita, ¿no?, de Eduardo Galeano.
Sí, sí.
Pues este programa está conducido por Javier Castrillo, que nos va a contar hoy a quién has traído a la radio de la UPP, a Radio
pues,
Colores.
Hoy, buenas tardes, Elena.
Buenas tardes.
Hoy han venido unos representantes de ACLAD y con ellos vamos a hacer la entrevista y me imagino pues que, como siempre, hablaremos de cosas muy importantes y muy interesantes.
Seguro, la solidaridad siempre tiene que estar presente en todos
por
los
supuesto,
campos, ¿no?
Por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, pues buenas tardes, Elena, buenas tardes, Laura. Y
buenas
luego,
tardes.
Por parte de la CLAD, Patricia,
buenas
tardes.
Tardes,
bienvenida, que es educadora social, y Pilar, que es una voluntaria también de la CLAD. Bueno, ACLAD es una ONG sin ánimo de lucro fundada el 9 de octubre de 1979. En ese periodo era la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda al Drogodependiente. Actualmente es una asociación de ayuda global y general. ACLAD proporciona atención sanitaria, psicológica y social, con el objetivo de promover la calidad de personas con trastornos por consumo de sustancias o que se encuentren en situación de exclusión social. Atiende a personas con problemas de adicción y sus familias a través de los siguientes dispositivos y servicios: centro específico de primer nivel, centro de emergencia social, centro de día, programa en el centro penitenciario, programa de prevención, que ahí entra el universal, la indicada de reducción del daño, programa de la mujer, programa de integración sociolaboral y programa de voluntariado. Como veis, pues tiene cantidad, es muy amplio. Entonces vamos a empezar hablando con Patricia y yo lo que te quería preguntar en primer lugar, ¿qué trabajo realiza CLAD y nos dice ya dónde os encontráis, la sede vuestra, para que la gente sepa dónde estáis?
Vale, pues nada, en principio, bueno, pues atendemos a personas drogodependientes, personas tanto mayores como menores de edad que tengan un uso, un abuso o una dependencia de ciertas drogas, ¿no?, de varias sustancias. No tiene por qué ser una, sino, bueno, pues pueden ser varias o demás. Y luego hacer hincapié en que pueden ser mayores de edad o menores de edad, ¿vale? Y nos encontramos, bueno, pues ACLAD está en la calle Las Acacias, en el número 2, y bueno, pues está muy cerquita
de... No, muy lejos de aquí, claro.
Eso es, está muy cerquita de aquí. Sí que estamos en una plaza interior que está un poco ahí escondidita, pero bueno, es en la calle Las Acacias, el número 2, es dar la vuelta al edificio, estamos justo por la parte de atrás del edificio.
Ah, perfectamente. ¿Cuáles son los destinatarios y qué objetivos son los que queréis conseguir?
Bueno, pues los destinatarios claramente ya les hemos definido, ¿no? Son personas que tienen problemas de drogodependencia y no solo esas personas, sino también un poco pues familiares o
también,
personas,
claro, sí,
de apoyo que quieran participar en el proceso de esa persona que tiene ese consumo de drogas. Y los objetivos principales que nos mantenemos son, pues sobre todo es trabajar el tema de la abstinencia de esas sustancias adictivas, así como un poco pues trabajar toda serie de normalización de esa persona, incluso pues trabajar el tema de incorporación sociolaboral también, ¿no? Que bueno, pues con personas que tienen problemas de adicción, pues estas áreas de incorporación al tema familiar, social y laboral, pues sí que se ven un poco afectadas.
Cuando hablas del entorno familiar y tal, y realizas un tratamiento, me imagino, ¿no?
Eso es, se realiza el tratamiento con el usuario y luego, bueno, pues el familiar o la persona que vaya de apoyo se hacen intervenciones individuales o conjuntas con el usuario que tenga el problema, pues para un poco, sobre todo, trabajar el tema de normas y límites, cómo llevar el proceso de drogodependencia de la persona que tienen con la que están conviviendo, se hace grupo de apoyo a familiares también, o sea, se trabaja tanto a nivel individual como a nivel grupal.
Bien, ¿cuáles son las áreas de intervención? Lo dice las áreas de intervención que hay y nos explicas un poco cada una de ellas, en qué consiste y esto, ¿vale?
Bueno, pues primeramente la primera área de intervención con la que trabajamos es el tema de salud. hacemos educación para la salud, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ¿vale? Primero valoramos un poco cómo está su estado de salud y luego pues empezamos a intervenir en ese área. Sobre todo, bueno, pues las personas drogodependientes son un colectivo de riesgo para ciertas enfermedades, ¿no? Pues entonces ahí es donde incidimos y ahí es donde hacemos hincapié. Otro de los áreas que trabajamos con ellos es el área psicológica, que sobre todo pues bueno, es el apoyo hacia habilidades sociales básicas que pueden tener, que han perdido en ese proceso de drogodependencia, prevención de recaídas, sobre todo pues bueno, pues para aquellas personas que están en abstinencia, pues apoyarles para que continúen en abstinencia y tengan esas técnicas para poder manejar situaciones de alto riesgo que les puede llevar a consumir. Y luego, bueno, pues por ejemplo también el tema de autocontrol emocional, impulsividad, agresividad, todo lo que va asociado. Otro de los áreas es el formativo y ocupacional, pues un poco pues para que vayan adquiriendo una serie de habilidades pues a nivel de, por ejemplo, informática, internet, manualidades, etcétera.
¿Todo eso lo hacéis en el centro social vuestro?
Eso es, en el centro de día. Lo que nosotros somos es un centro de día y lo hacemos, ya te digo, tanto a nivel individual como a nivel grupal.
Sí.
Otra de las áreas es el social y de ocio, pues un poco para que vayan adquiriendo ellos una serie de rutina y vayan conociendo también a nivel de ocio qué recursos tienen en la propia ciudad para poder utilizarles. En el área deportiva, pues exactamente lo mismo. En cuanto al tema familiar, pues un poco de orientación, servimos de orientación y apoyo a esas familias. Y en el área laboral, pues sobre todo búsqueda de empleo con itinerarios de inserción individualizados o incluso elaboración de currículum vitae, qué empresas pueden echar el currículum, cómo podemos hacer una entrevista, con qué aspecto nos tenemos que presentar y demás.
Creo que hacéis cosas como excursiones culturales, cicloturismo y tal. ¿Esto es bueno para estas personas?
Sí, porque bueno, es una forma de ellos ir cogiendo una serie de costumbres, de hábitos y de rutinas que tienen perdidas.
Ajá.
Entonces, sobre todo, es adaptarse a una serie de horarios, que es principal y fundamental porque son hábitos que han perdido, y luego el conocer los recursos de ocio que pueden tener en su propia ciudad, en Valencia, porque no los conocen, los desconocen. Ya. Ellos, al final, su entorno y su recurso de ocio son sus propios amigos, que son consumidores.
Ya. ¿En qué programas participáis? Y nos hablas un poco en qué consiste cada uno de ellos. Me imagino que tendréis un montón de programas, pues nos vas hablando de ellos y eso. ¿Vale?
Vale. Bueno, pues empezamos un poco por los programas de prevención. En prevención lo dividimos en tres fases. Prevención universal, que es dirigida a toda la población en general. Tenemos prevención indicada, que es para una población muy específica que está haciendo un uso de sustancias. Y luego ya tenemos programas de prevención de reducción del daño, como tal. Para personas
¿Perdón,
que
el
están,
último que ha dicho?
Sí, reducción del daño, que son personas que están consumiendo, pues para que lo hagan adecuadamente y evitar daños mayores.
Vale.
¿Vale?
Pues lo defines un poco cada uno de ellos.
Vale. En cuanto a prevención universal, pues hacemos talleres de sensibilización por los centros docentes, sobre todo, bueno, pues por los institutos, en grupos de ESO. Y lo que trabajamos con ellos principalmente es una sensibilización hacia el consumo de alcohol, cannabis y relacionado con los accidentes de tráfico también. Hacemos jornadas de prevención de drogodependencias en el ámbito universitario, a nivel un poco así general, y talleres de sexo seguro y entrega de material preventivo. ¿Vale? Repartimos preservativos de forma gratuita pues para aquellos jóvenes que lo soliciten. Y luego somos también un punto de información juvenil, pues un poco dirigido a dar información y destacando sobre todo el tema de salud y de prevención hacia los jóvenes en general. Eso en cuanto a prevención universal. En cuanto a prevención indicada, tenemos un programa que se llama Educandos. Este programa va dirigido a aquellos adolescentes que están haciendo un uso de drogas, es decir, pues un chico que sale un fin de semana y que bebe alcohol o que está empezando a hacer un consumo de, por ejemplo, de cannabis.
En riesgo, ¿no? Lo que diríamos situación de riesgo.
Eso es, está haciendo un uso, no tiene un abuso, sino que está haciendo un uso, entonces para frenar que llegue a ese abuso, pues empezamos a intervenir con ellos en edades pues muy tempranas, entre los 11 y los 21 años. Y no solo para esos jóvenes, sino también hacia sus familias, porque está claro que bueno, pues cuando se empieza a hacer hay un uso y un abuso, también hay que trabajar con esas familias pues para establecer una serie de normas, límites, y que la sistemática familiar pues sea buena y sea lo más agradable posible y que además no fomenten ese consumo de esas drogas.
Sí, saber llevarlo un poco, ¿no? Desde el entorno familiar también.
Eso es, sí. Entonces, bueno, pues con estos chavales dentro de este programa hacemos tanto intervenciones individuales solo con los chavales, intervenciones individuales solo con la familia, intervenciones con los chavales y con la familia y luego incluso pues intervenciones grupales con los chavales o intervenciones grupales con las familias, que son muy importantes también pues para que se sientan un grupo de apoyo también.
La intervención, definimos un poco, por ejemplo, la intervención conjunta, eso lo hacéis, dices, con los chavales y con la familia. La intervención individual, exclusivamente...
Por un lado con los chavales y por otro lado con la familia.
Sí, ¿y en qué consiste la...?
Pues con los chavales principalmente es para detectar ese uso y que ellos vean que bueno que eso son situaciones de riesgo y que ese uso les puede llevar a una dependencia para frenar esa dependencia. Principalmente con la familia, pues para aprender un poco a manejar esas situaciones y que bueno pues frenen también el poder llegar a una dependencia y que no sean tolerantes con el consumo de ese uso de drogas que están haciendo sus hijos.
Para...
Sobre todo se trabaja el tema de habilidades sociales básicas y normas y límites.
Claro.
Es el objetivo principal. Y no solo con los familiares, ¿vale? Sino también aquí en este programa recibimos usuarios que pueden venir pues derivados de la unidad de intervención educativa del menor, de algún tipo de centro de menores, etcétera, de algún instituto también nos derivan y puede ser, por ejemplo, un profesor de apoyo o un educador.
La intervención grupal, que también hablabas de ellas, ¿con qué personas lo hacéis? ¿Con qué colectivos o así?
Por una parte con los chavales, que sobre todo va enfocada al tema de educación para la salud, para evitar las prácticas de riesgo que puedan tener haciéndose uso de drogas, y por otro lado encarada hacia el ocio, el tiempo libre y el ocio, para que ellos ocupen su tiempo libre adecuadamente y por lo tanto no tengan que utilizar ese consumo de drogas para pasárselo bien. Y con los padres, pues sobre todo va enfocado a establecer normas y límites y cómo poder llevar a cabo el no poner facilidades para que su hijo pueda hacer un consumo de drogas.
Ahí hablaréis también con escuela de padres, que hayan centros y cosas
así. Eso es, ¿no? Es lo más parecido a una escuela de padres. Tú a los padres les das información y además no solo les estás dando esa información sobre drogas que desconocen, sino que además también es un poco como forma de autoapoyo, sino que unas madres y otras, principalmente madres, porque son las que acuden, pues se puedan un poco ver como referencia en otras personas.
Muy bien, yo quería ahora que nos hablas un poco del programa ESEO. ¿Qué es el programa ESEO?
El programa ESEO está enmarcado dentro de prevención como reducción del daño. Es decir, este programa va dirigido principalmente para aquellas personas que ya están haciendo un consumo de drogas.
Ya.
¿Vale? Este programa de reducción de riesgos por consumo de sustancias es en espacios de fiesta y de ocio. Es decir, nosotros vamos a, por ejemplo, al Palencia Sonora, que va a ser ahora dentro de poquito.
¿Cómo has dicho?
Palencia Sonora,
ah, sí.
Que va a ser ahora dentro de poquito, el último fin de semana de mayo. Montamos un stand con información sobre sustancias de cómo consumir adecuadamente, ¿vale? O sea, se va a consumir, sabemos que hay consumo de alcohol, de cannabis, de drogas de síntesis, pues cómo hacerlo adecuadamente para evitar pues un poco daños mayores en cuanto sobre todo relacionados al tema de salud. Y eso es principalmente un poco el objetivo, es el prevenir y reducir todos esos daños asociados que nos puede llevar un consumo de drogas.
A ver, yo quería que nos hablaras por el primer nivel de intervención que hacéis.
Vale.
El primer nivel,
sí. El primer nivel sería una acogida, es decir, cuando una persona decide que tiene un problema de drogas y acude al centro pidiendo ayuda y en demanda de tratamiento.
Primero la acogida.
La acogida. Eso es. Lo primero que se va a hacer es acoger a esa persona, escuchar cuál es la demanda que tiene.
¿Qué son, y perdona, los propios afectados o familiares?
Sí, la forma de acceso puede ser bien a nivel individual, sí, o bien por presión familiar o incluso por algún problema judicial que se tenga.
Sí, sí.
¿Vale? O sea, que la forma de acceso o por derivaciones de otros recursos de
sí,
la red.
Que derive a alguien, sí.
Eso es. Entonces, una vez que ya acceden y piden ayuda, este sería el primer programa, o sea, una acogida. Se atiende esa demanda, se le escucha a esa persona cuál es el problema que tiene y un poco se le orienta y se trabaja la motivación para dar continuidad e iniciar un tratamiento. ya sabemos que tiene un problema de drogas, por lo tanto, tiene que iniciar un tratamiento para dejar de consumir. Ese sería el primer nivel, el primer el programa que nosotros hacemos en ACLAD, en la sede de ella.
¿Cómo encontráis, sobre todo, yo creo que a lo mejor los que más sienten y lo que más así son los familiares, cómo veis a los familiares cuando acuden? ¿Les veis muy, muy afectados o muy...?
Hombre, lógicamente los familiares sí que están muy afectados y luego, pues sobre todo, lo que se ve es que tienen falta de información. Y principalmente los familiares que acceden a tratamiento son familiares pues que ya llevan una carga emocional importante,
porque
el proceso de drogodependencia es largo y por lo tanto no es algo que sea reciente, sino que bueno, pues ya llevan pasándolo bastante tiempo. Y claro, cuando llegan a ese momento ya tienen una carga emocional muy importante y están muy afectados, lógico, y quieren hacer cosas pues para salir de ello, efectivamente.
¿Con
y para
qué los coordináis en este...? ¿Tenéis alguna institución para coordinaros con ellos?
¿Así? Nosotros trabajamos con todas las asociaciones y entidades de Palencia en general. O sea, la derivación nos puede venir a lo mejor desde Cáritas, como puede venir de Cruz Roja, como puede venir del propio ayuntamiento a través de los CEAS, etcétera. Es que con todas las entidades, o incluso del médico de cabecera, a lo mejor detecta un consumo de drogas de una persona y nos lo deriva.
Sí, lo deriva, sí. ¿Con colegios también?
Y con colegios, sí.
¿Es Centro de Emergencia Social? Háblanos un poco de ello.
Sí, el Centro de Emergencia Social sería como, bueno, pues para aquellas personas que se quieren poner en tratamiento, pero que la motivación no está muy clara y se observa que necesitan un tratamiento, pero no son capaces de llegar a consumir. Sería como un bajo nivel de exigencia. Es para aquellas personas que, bueno, pues que tienen momentos de recaídas y de consumos, pero que no acaban de consolidar una abstinencia como tal. Vale, es decir, para aquellas personas que bueno, pues que sí que quieren dejar de consumir, pero que no llegan a una abstinencia completa y por lo tanto, bueno, pues tienen periodos de consumo y periodos de no consumo que les van alternando. Sí que bueno, pues en este centro de emergencia, en este dispositivo, en este programa, las actividades que realizamos pues pueden ir desde acogida, que puede ser una simple higiene, una ducha, personas que bueno, pues que a lo mejor están viviendo en la calle y no tienen ni siquiera una simple ducha donde poderse duchar, pues les ofrecemos una ducha, un café, que sí, puede ser que a lo mejor sea lo único que coman durante el día.
Salvando indomiciliados, sin techo, gente de este carácter.
Eso es, ¿no? Correcto, sí. Y que además tienen ese perfil, pero con perfil de drogodependencia ya añadida, las dos cosas. Se trabaja también un poco el tema de reducción de riesgos y daños con ellos, el apoyo a esas familias, se les da información y se intenta también un poco pues apoyarlas para que lleven el proceso y luego bueno pues hacemos con los chicos también talleres, todo tipo de talleres de tipo de ocio, tipo de educación para la salud, incluso bueno pues orientación y laboral y coordinación con el resto de recursos que aquí principalmente bueno pues sí que nos pueden venir derivados de Cáritas o de Cruz Roja o incluso de otras asociaciones de Palencia.
Vamos a hablar ahora de del primer nivel, vamos a hablar ahora del segundo nivel de intervención.
Sí, el segundo nivel como tal es el nivel de tratamiento, o sea, son personas que ya se van a poner en tratamiento o que demandan un tratamiento para dejar de consumir y el objetivo principal es trabajar la deshabituación y conseguir la abstinencia y la rehabilitación en todo su proceso, o sea, a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar y en cuanto al tema de consumo de drogas. O sea, el objetivo principal en un centro de día es abstinencia como tal, ¿vale? Trabajar el tema de abstinencia. Y luego, bueno, pues les ayudamos también a recuperar la autonomía personal y normalizar un poco toda su vida a nivel afectivo, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de empleo, que está desestructurada por el periodo que han tenido de consumo de drogas, claro. Dentro de este centro de día, bueno, pues trabajamos en muchas áreas, un poco ya os les he comentado antes. El tema de salud, pues hacemos cursos de agentes de salud, cursos de masculinidades, cursos de talleres de sexo seguro, tenemos un grupo de alcohol, pues bueno, donde se les da un poco de información sobre el tema del alcohol, se trabaja los mitos sobre el alcohol, tenemos un programa de VIH, también eso en cuanto al área de salud. En cuanto al área psicológica, pues trabajamos, tenemos grupos, también se trabaja a nivel individual con la psicóloga, pero también se trabaja a nivel grupal, pues con prevención de recaídas, competencia personal, relajación, habilidades sociales, etcétera. Hacemos grupos también, por destacar algo así más importante, los jueves por la tarde de empleo, a nivel grupal se trabaja empleo, ya no solo con itinerarios individualizados de inserción, sino bueno, pues también a nivel grupal, cómo pueden afrontar una entrevista, se hacen role playings para que ellos, pues bueno, se vean en esa situación, porque muchos de ellos puede ser que sea la primera vez que se encuentran en esa situación, pues para que aprendan una serie de técnicas y de habilidades. Trabajamos el tema jurídico también aquí en este ámbito, sobre todo, bueno, pues es dirigido a aquellas personas que tienen procesos judiciales abiertos de todo tipo. Y bueno, pues para sobre todo con estas personas hacemos un grupo los martes por la tarde de prevención de recaídas, pues ya que tienen una abstinencia consolidada, para que sean capaces de mantener esa abstinencia y no consumir. O sea, trabajar sobre todo a nivel de técnicas de habilidades sociales, principalmente.
¿Trabajáis también con gente de personas del área laboral?
Sí, bueno, en temas de empleo sí trabajamos específicamente con ellos a nivel individual, haciendo itinerarios individualizados de inserción, el tema de cómo hacer un currículum y en qué empresas pueden echar ese currículum. Y luego a nivel de grupo trabajamos con ellos sobre todo el tema de técnicas para que ellos aprendan y de habilidades a afrontar una entrevista, cómo se tienen que presentar a un proceso de selección y demás. O sea, mediante roleplays con dinámicas prácticas. O sea, todo es práctico, no a nivel teórico, sino a nivel práctico.
A mí me gustaría que, no sé, me imagino que sí, que tendréis mucha relación con el Centro Penitenciario de La Morreja, ¿no?
Así es, sí.
¿No puedes hablar de ello?
Sí, también tenemos un programa dentro del Centro Penitenciario de La Moraleja, donde hacemos atención individual y también atención grupal, actividad grupal. Los objetivos un poco que nos marcamos dentro del centro penitenciario, pues es trabajar sobre todo el tema de motivación y derivación para inicio de tratamiento, bien dentro del centro penitenciario, en el módulo terapéutico que acaba de abrir recientemente, en enero de este año, o bien con derivaciones extrapenitenciarias, es decir, fuera del centro penitenciario. Se trabaja principalmente con los chicos el tema de drogodependencias y qué recursos pueden utilizar para el consumo de drogas, prevención de recaídas para aquellas personas que ya tengan una abstinencia, educación para la salud y habilidades sociales. Lo que hacemos dentro del centro penitenciario es, tenemos dos grupos, un primer grupo donde se trabaja principalmente el tema de información, ¿no?, que os decía de los recursos y la drogodependencia, todo lo que lleva asociado, y educación para la salud y habilidades sociales muy, muy básicas que tienen perdidas y que tienen que volver a recuperar. Una vez que en ese grupo ya hemos trabajado todo eso y vemos que hay personas que tienen motivación y que efectivamente, bueno, pues se las puede derivar para hacer un tratamiento como tal y conseguir la abstinencia al consumo de drogas, se las deriva al segundo grupo, que ya sería en el módulo terapéutico, que ahí ya sí que es la abstinencia consolidada y trabajo de prevención de recaídas como tal. Y en caso de que su condena lo permita, pues la posibilidad de derivación fuera del centro penitenciario.
Sí, el medio abierto ya, el centro.
El medio abierto sería que, bueno, que nosotros en el medio abierto lo que haríamos sería derivarles a nuestro centro de día para trabajar un poco.
Grado ya, ¿no?
Eso es. Sería terceros. Segundo grado serían los grupos dentro del centro penitenciario. Y tercer grado, incluso libertades condicionales, sería ya fuera. Sí, extrapenitenciario.
Sí. Tenéis sitios donde acudir y cosas de esas, ¿no?
Claro, efectivamente. Otros centros de la red, como pueden ser comunidades terapéuticas o unidades de desintoxicación, o bien con nosotros a nuestro centro de día. Incluso, bueno, pues dentro del medio abierto, pues podríamos incluir también trabajos en beneficio de la comunidad, medidas de seguridad, que bueno, pues también, ya sabéis, yo creo que el más conocido son los trabajos en beneficio de la comunidad, que el objetivo primordial es, en vez de cumplir algo que no han hecho muy legal, pues bueno, en vez de cumplirlo dentro del centro penitenciario, se les pone un trabajo en beneficio de la comunidad que, bueno, pues el objetivo, claro, ya lo está diciendo como tal la misma palabra, ¿no? Algo de lo que se pueda beneficiar la comunidad, que a esa persona le pueda servir de lección para no volver a cometerlo y no incluirle en un centro penitenciario, con todos los riesgos que puede llevar asociado, claro.
Antes de pasar a un otro programa que tenía integración sociolaboral, se llama Integra 2, quería que nos hablas un poco de la mujer en riesgo de exclusión social.
Sí, el programa que nosotros tenemos como Mujer en Riesgo de Exclusión Social es un programa que nosotros hemos denominado Programa LUA, que va dirigido a las personas que están ejerciendo la prostitución. Pues LUA es la dueña de la noche, como tal, viene de ahí el nombre, es Dueña de la Noche. Entonces, pues bueno, sí, es un programa dirigido a prostitución, la dueña de la noche en realidad, como tal. El objetivo que nosotros, bueno, nos proponemos en este programa de prostitución es un poco poder mejorar en estas personas sus condiciones, sobre todo de salud. También a nivel social, pero sobre todo de salud. Lo que hacemos es proporcionarles material preventivo gratuito, es decir, condones femeninos, condones masculinos, lubricante, nos vamos a los clubs, las enseñamos a colocar el preservativo adecuadamente, la mayoría de ellas son extranjeras que tienen muchísimas carencias en este sentido y por lo tanto desconocen cómo utilizarle, pues bueno, nosotros nos acercamos a los clubs o a los pisos, contactamos con ellas vía el periódico, con los contactos y los anuncios que ellas ofrecen, pues bueno, nosotros nos ponemos en contacto con ellos, les explicamos cuál es nuestro trabajo, lo que hacemos y una vez allí, pues eso, las enseñamos a colocar el preservativo adecuadamente y las damos además de forma gratuita ese material preventivo. Y asimismo las ofrecemos un servicio sanitario, es decir, una médica a la que pueden acceder. La mayoría de ellas están de forma ilegal, por lo tanto no pueden acceder a nuestro servicio sanitario de la Seguridad Social y nosotras les ofrecemos un médico donde pueden hacerse pues sobre todo el tema de citologías, analíticas de sangre, vacunaciones, algo básico.
Pero de una forma que sería un médico que las proporcionéis vosotros por el hecho de que no tienen papeles, ¿no?
Efectivamente, nosotros no la pedimos ningún tipo de documentación. Ellas están ilegales, no pueden acceder al médico de cabecera normalizado, pero nosotros estamos cumpliendo ese médico de cabecera.
Esa necesidad que...
Efectivamente.
También... Sí, os movéis cantidad, ¿eh? Luego sí. Pilar ya nos explicará cosas de estas, porque no entiendo que hagáis tantas cosas, ya nos dirá Pilar de qué forma y tal.
Con mucha voluntad.
Háblanos entonces del programa de lo que decía antes, del programa de integración sociolaboral.
Sí, el programa de integración sociolaboral, nosotros lo llamamos integrados, es el programa de empleo.
¿A quién va dirigido este?
Empleo dirigido sobre todo a estas personas drogodependientes que están en una situación de riesgo de exclusión social. O sea, son personas que tienen especialmente dificultades para encontrar empleo. O sea, es una persona que tiene un proceso de drogodependencia, es decir, una adicción. Por lo tanto, tiene mucha más dificultad para encontrar un empleo que una persona que no tiene este problema de dependencia. Entonces, primero trabajamos con esa persona la abstinencia y después ya vamos a trabajar con esa persona cómo volver a incorporarse a ese mundo laboral. Porque en todo su proceso de drogodependencia pues se ha cerrado mil puertas, ha perdido trabajos, no ha asistido, ha quedado mal, a nivel de horarios no tiene horarios, no cumple esos horarios, no tiene esa responsabilidad de todos los días a trabajar. Pues entonces un poco lo que intentamos trabajar con ellos es en ese área, ¿vale? Sobre todo orientación y asesoramiento, los itinerarios que os comentaba antes de inserción individualizados, incluso les ofrecemos el tema de trabajar con ellos formación ocupacional y profesional, siempre derivando a los recursos que podemos tener en Palencia, como por ejemplo puede ser el FOREN, simplemente, o incluso, bueno, pues mediante el INEM también podemos utilizarlo, con cursos de formación que pueden dar ellos. Y luego, sobre todo, lo que os decía antes, los talleres que teníamos de técnicas de búsqueda de empleo con cosas muy participativas en situaciones que ellos iban a encontrar cuando fueran a buscar un empleo.
Muy bien, Patricia, vamos a ver. Cuando has hablado de todo que nos has dicho eso, yo me imagino que tenéis que tener montones de voluntarios, porque si no es imposible hacer todas estas actividades. Para hablarnos del voluntariado, tenemos a Pilar, que es la que nos va a explicar un poco todo lo que es el programa de voluntariado, cuántos voluntarios tenéis, cómo lo lleváis y cómo los captáis.
El voluntariado siempre es insuficiente, porque siempre hay tantos campos.
Sí, por supuesto,
campos,
siempre es insuficiente, sí, pero...
Pero vamos, yo hablo de mi experiencia personal, mi acercamiento ha sido doble. Por una parte, como familiar de una persona con esa problemática y por otra parte... Pues para dar un poco de lo mucho que se me ha dado a mí. Desde siempre he sido una persona bastante activa, que me ha gustado participar tanto en la parroquia como en el APA del colegio de mis hijos, en la FAPA, en tareas sindicales. Y luego mis dos hijos crecieron y los problemas con ellos. Busqué apoyo en ACLAD porque me informé y bueno, pues ha sido donde me orientaron y me apoyaron mucho porque lo que hablabais. Los familiares tenemos una gran desorientación, nos faltan a lo mejor los recursos y la fuerza para tomar ciertas decisiones, y allí nos sentimos bastante asesorados, comprendidos, y por desgracia casi todas somos madres las que acudimos, porque yo no sé si los padres tienen menos facilidades en la comunicación, pero desde luego yo he sentido un respaldo muy grande a la hora de informarme de los procesos, de los recursos que yo tenía personales, y a la hora de apoyarme y apoyar a otras personas con estos mismos problemas. Y de este apoyo y de esta gratitud, pues ha surgido también mi faceta de voluntaria. De ahí surgió esa idea de aportar algo, y como mi campo es la cocina, porque soy cocinera, pues decidimos hacer unos talleres de cocina.
Muy bien.
Y me parecía algo como muy práctico y muy tangible, y enfocarle sobre todo a rentabilizar los recursos económicos, porque esas son personas que normalmente no tienen demasiados recursos, y entonces les explicamos pues cómo comprar artículos de temporada más económicos y más ricos, a elaborar unas comidas más o menos nutritivas y sencillas, y adquirir unos conocimientos, aunque sean mínimos, que les hacen mejorar eso, su alimentación y su vida. En estos talleres pues procuramos que sean bastante amenos. Lo mismo hacemos repostería que hacemos comida pues la habitual, croquetas o aprovechamiento de recursos. Lo mismo les enseñas a despiezar un pollo que a elaborar.
Más básico, ¿no?
Y muy rico todo, pues además, sí, porque los chicos están encantados con la labor de Pilar. Sí.
Lo mismo les contamos un chiste que hacemos unas albóndigas o que unas lentejas, ¿no? Y bueno, pues al final nos comemos lo que hemos elaborado, hacemos unas risas, pasamos un rato ameno, y ellos casi siempre son los que proponen qué quieren aprender. Casi nunca quieren aprender a cocinar otros temas que no sean carnes, porque son poco dados casi toda la juventud a los pescados.
Sí, ¿no? Siguen con el rol ese de cuando sí. Eres niño, de que no, pescado no.
Y bueno, pues no sé, mi participación en estos talleres pues para mí es muy gratificante, y a título personal me aporta creo que más que lo que doy yo. Y nada, invitar a todo el mundo a que participe en este voluntariado, porque hay tantos campos para desarrollar actividades y es una forma de crecer como personas y que beneficia a los demás, pero nos beneficia también a los que lo estamos llevando a cabo. Y no sé, pues me parece que al que no le guste un campo puede haber otro, que lo mismo que se trabaja en estas áreas hay muchísimas otras necesidades, y como decías tú, Javier, siempre se necesitan manos. Y
¿cuántos
siempre,
voluntarios sois?
Pues
aproximadamente, bueno, en ACLAS tenemos activos como tal unos 10, 12 voluntarias, porque todas son voluntarias, o sea, no hay voluntarios.
No hay hombres.
No hay hombres, todas son voluntarias. ¿No? Tenemos, bueno, pues un listado de unos 50 voluntarios aproximadamente, entre esos 50 pues sí que habrá 4 o 5 hombres, pero realmente activos como tal son unas 10, 12 voluntarias, y repito, voluntarias. Es muy importante reforzar el tejido asociativo dentro de drogodependencias, porque sí que es cierto que es un colectivo que, bueno, que tiene especiales dificultades para trabajar con él, pero bueno, pues como voluntarias, como Pilar, agradeciéndola ya que está aquí, pues es importantísimo poder trabajar con ellas, porque si no, hay cosas que no podríamos llevar a cabo. Y luego, bueno, pues los chicos lo agradecen un montón, el hecho de no tener que estar viendo siempre a los profesionales, sino que sea un cambio también ahí de una persona ajena a lo que es la entidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es fundamental esa labor de voluntariado. Sí que es cierto que, bueno, siempre se queda corto, pero bueno, sí, ahí sí. Seguimos trabajando el tema de voluntariado para poder formar un buen tejido asociativo en cuanto a drogodependencias. Uh-huh.
Antes, cuando hemos empezado esta charla, nos he presentado a Sandra, que también está aquí con nosotros. Lo que pasa es que por un motivo un tanto especial ha llegado dos minutos más tarde, no mucho más tarde. Entonces, Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tú eres una alumna en prácticas. Es. Entonces, yo quería, yo sé que en todas las ONGs suele haber algunas prácticas, cosas de esa. Yo quería que me explicaras un poco tu experiencia como alumna en prácticas.
Bueno, pues yo estoy estudiando Educación Social. Ajá. Aquí en la Universidad de... Bueno, aquí en el campus de la Yutera, en la Universidad de Valladolid. Estoy con otra compañera, somos dos chicas en prácticas. Y bueno, pues un poco lo que ha contado Patri, los programas que tienen. Más o menos colaboramos casi todos, hacemos un poco lo que podemos. Y bueno, hacemos un poco más observación, intervención en las sesiones que ellas realizan, un poco también pues esa primera acogida cuando viene alguien nuevo al centro, pues no sé, de todo lo que nos dejan y de todo lo que podemos dar. La verdad que muy muy contentas. Es una experiencia que yo creo que, en cuanto a las voluntarias, yo creo que cualquiera debería de tener. Es muy satisfactoria y pues es muy contenta.
Y Sandra, ya como compañera de prácticas, ¿qué cosas has aprendido o qué destacarías de tu experiencia en ACLAR?
Pues aprender muchísimo, muchísimo, a nivel de conocimientos, a nivel de a intentar y aprender a comunicarme mucho mejor, a desenvolverme mucho mejor, a... pues no sé, de todo, aprender muchísimo. Me quedo muy bien también con ellos, que igual al principio pensaba que, pues no sé, igual, no sé, un poco de miedo quizás al principio, pero...
¿Miedo por qué?
Miedo quizás porque yo creo que todo el mundo sigue habiendo ahí un estigma, que le cuentas a alguien que estás, que vas a ir de prácticas a una asociación de drogodependientes, yo creo que todo el mundo tiene ahí un poco de... se echa para atrás, ¿no? Y ya como que te lo contagian, pero vamos, para nada, los chicos son estupendos, las educadoras también, y muy bien, la verdad que muy, muy bien. Me quedo con todo, con ellos, con la experiencia, con todo.
No hagas caso a la gente que te digan, porque eres muy valiente,
no, estar
en
no,
una práctica, parece que
no,
vamos.
Están todos muy,
es
muy
un gran reto, sí que es cierto, sí, que sí. Es un colectivo, pues bueno, que tiene unas dificultades especiales, pero vamos, yo creo que... Como bien lo definía Sandra, es un trabajo, sí, muy grato, aunque sea como alumno en prácticas o incluso como voluntariado o como profesional. O sea, lo bueno viene después, como todo.
Además, yo también quizás en este punto quería aportar que quizás es una visión más, ¿no? Cada vez que alguien te hable de este colectivo, pues que tú puedas argumentar con argumentos, ¿sabes? No sé,
sí,
que no,
sí,
es
al final,
así.
Eso es, los mitos siempre están ahí, pero claro, hasta que tú no lo vives y lo ves y claro, lo pones en práctica, pues no eres capaz de desmitificar y eliminar todos esos mitos que pero podemos tener la sociedad en general.
Y quitar esos miedos para que se haya una integración real.
Uh-huh. Al fin y al cabo son personas, ¿no?
Claro, eso es.
Y al fin y al cabo nos puede pasar a cualquiera.
A cualquiera, está claro. Sí.
Yo me imagino que como todas ONGs, y es una cosa que siempre... suelo preguntarlo cuando hacemos entrevistas de estas, ¿cómo os financiáis? A ver, cuéntame un poco, porque yo sé que todas lo dejéis, lo sé casi un poco por experiencia, que el tema de la financiación es un quebradero de cabeza y siempre hay que estar batallando con los dineros y tal. ¿Os ayudan las instituciones? ¿Os ayuda alguien?
Sí, efectivamente.
¿Tenéis socios?
La financiación es tanto privada como pública. Privada es a nivel del grupo de socios que puede tener ACLAD.
¿Que tenéis unos cuantos?
Sí, aproximadamente, bueno, ACLAD en general, porque estamos hablando hoy, nos hemos centralizado en ACLAD Palencia, pero bueno, ACLAD está en Valladolid, en León, en Burgos y en Palencia. Entonces, ACLAD en general sí somos aproximadamente unos 50 socios. Y bueno, pues aparte el tema de...
¿A nivel regional solo estáis en Valladolid, León, Palencia?
Sí, solo somos a nivel nacional, pero efectivamente solo estamos centralizados a nivel regional.
Sí.
En esas cuatro provincias que os he comentado.
Tiene que existir, lógicamente.
Claro, efectivamente. Y luego, bueno, pues aparte de la financiación privada, obtenemos financiación pública pues a través de convenios con Diputación, con Ayuntamiento, con la Junta de Castilla y León, principalmente con esas tres. Luego tenemos convenios de colaboración pues con el hospital para, por ejemplo, para ciertos programas, como puede ser el LUA, el tema de vacunaciones, analíticas de sangre, el tema de las analíticas de orina, cuando recogemos a los chicos para saber si han consumido o no han consumido, lo hacemos también mediante el laboratorio de la Junta de Castilla y León, de aquí de Sanidad. Entonces, un poco pues son colaboraciones en general de varios ámbitos. a nivel de Junta Castilla y León, de Diputación y de Ayuntamiento principalmente. Y luego otro tipo de subvenciones a las que podemos acceder, como pueden ser a lo mejor pues el tema de cajas de ahorros. Uh-huh. Las obras sociales de...
Eso es. Uh-huh. Bueno, vamos a ir terminando ya porque va siendo hora y yo quería ya que todas, que hablarais algo, que dijerais algo como despedida, que... Eso, Pilar, por ejemplo, cuéntanos.
Pues como despedida, simplemente...
Animar a la gente a que se...
Animar a la gente, a que participen en el voluntariado.
A ti no, porque ya estás bastante animado.
Ya no solo por lo que hay que hacer, que es mucho, sino por lo gratificante que en sí supone para los que lo hacemos. Creo que cada vez que nos hemos reunido voluntarios en alguna actividad... Es el mayor número de gente que he visto con una sonrisa en la boca y con una sensación de satisfacción de saber que lo que están haciendo sirve para alguien y no sé, para mí eso es suficiente. En estos momentos en que vivimos tan preocupados por tantas cosas, darnos cuenta de lo mucho que podemos hacer con un poquito que hagamos por los demás, para mí me parece fundamental.
Muy bien. ¿Y tú, Sandra, del tiempo que llevas aquí trabajando?
Me uno a ella, ¿no? Lo que decía antes un poco, que se quite esa imagen que tiene el ámbito de las drogodependencias, ¿no? Que nos puede pasar a cualquiera y, bueno, pues sobre todo eso, quitar un poco ese estigma del colectivo que de verdad que para nada no tiene nada que ver con que la gente se cree.
Patricia, yo quería preguntarte una cosa. ¿Ha habido algún cambio en el perfil del usuario atendido? ¿Notáis?
Sí, la verdad que bueno, a raíz un poco de la crisis hemos notado que la edad de inicio en el consumo de drogas está bajando.
O sea, cada vez es más baja. ¿Ha incidido la crisis en el consumo de drogas?
Sí, y sobre todo en el consumo de alcohol. Oh. Principalmente el perfil del usuario, hace unos años era, bueno, en los años 80 consumidor de heroína, después consumidor de cocaína, así que ahora estamos observando, sobre todo especialmente desde el año pasado, un incremento en el consumo de alcohol y una dependencia en el consumo de alcohol importante. Y bueno, pues el tema de la crisis, aquellas personas que tenían una abstinencia ya establecida y larga en el tiempo, sí que hemos visto que han aparecido recaídas con consumo de alcohol. O sea, una abstinencia de, por ejemplo, puede ser un consumo de heroína o de cocaína y un poco pues por el hecho de todas estas circunstancias, de quedarse sin trabajo, de tener mucho tiempo libre, de no saber manejar adecuadamente el ocio, hemos observado que han tenido recaídas de consumo de alcohol.
Muy bien, vamos a recordar el horario.
Sí, a mí me gustaría eso, hacer hincapié en dónde estamos y el horario que tenemos para aquellas personas que tienen consumos de drogas, pues que se puedan acercar
mañanas
y puedan venir.
¿Mañanas de qué hora?
Eso es, el horario que tenemos son mañanas y tardes. Las mañanas estamos de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 y luego las tardes estamos los martes de 4 a 8:30 y los jueves de 4 a 7.
Muy bien. Y estáis en la calle Las Acacias,
número 2,
muy cerquita de la UPP.
Muy cerquita, y sí. El número 2 es el portal, hay que dar la vuelta al edificio, que estamos justo por la parte de atrás del portal, en una plaza así interior, un poco sí, escondiditos, sí. Que no tiene nombre. Pero vamos, en la puerta lo pone bien grande, ACLAD, o sea que yo creo que nos van a encontrar fácilmente.
Y como animamos a la gente que tenga algún tipo de necesidad, y eso que os llame, pues os recordamos el número de teléfono.
Sí, el teléfono es 979-74-94-51.
Muy bien, pues muchas gracias a las tres.
Yo también daros
que siempre que tengáis algún tipo de problema, alguna cosa, en Radio Colores podéis venir y contaros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Una vez a tener, yo que sé, pues una conferencia así como muy importante o cosa de tal, pues no decir, venimos aquí, lo grabamos, que la gente se entere, porque hay que hacer la máxima publicidad que se pueda, porque
para que llegue a todo el mundo.
Es muy importante. Yo creo que no sé, es un tema que la gente que lo ha padecido sabe lo que es, y los que no han tenido que pasar por esto, pues que se conciencien un poco de que ahí estáis vosotras ayudando a todo el mundo y que os ayuden todo lo que sea.
Sí, porque en cualquier momento les puede pasar
a cualquiera, sí. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Perdona, ¿quieres hablar tú?
Nada, sí, quería darles las gracias y que me ha parecido muy interesante, porque además han sido tres perfiles diferentes, como puede ser voluntariado, profesional y profesional en formación, que yo me encuentro en la situación de Sandra, de formadora, estoy formando en educación social, y muy interesante, y que gracias, no solo por haber venido y por la labor que estáis haciendo a nivel social, que yo considero también que es una labor muy importante.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Para finalizar, recordaros que estamos en Radio Colores, en la 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular, y nuestro programa de hoy ha sido Relatos de Solidaridad. Gracias.